Amables oyentes, le damos una cariñosa bienvenida a ustedes que están en nuestra audición. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga.
Cuando Cristo ascendió al cielo, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así, el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Justamente. Es una nota que está en un comentario que me parece interesante ver que qué relación tiene efectivamente esta de la expiación, porque nosotros en el santuario miramos todo lo que ocurrió en la tierra, pero hay una relación íntima con lo que está ocurriendo actualmente en el santuario celestial también.
Así es.
Dios está expiando nuestro pecado, está pagando, pagó nuestra culpa, ¿no es cierto? Y está en este momento oficiando y pronto a salir. Y aquí viene lo, ¿cómo diríamos nosotros? Algo que vamos a estudiar con más detención, pero aquí viene lo importante, porque el tiempo de alguna manera se acorta, se acaba, y nos dice que cuando Cristo salga, como ocurría en el santuario terrenal, después de haber tenido perdón, la persona quedaba perdonada, contaminada, pero una vez al año, ¿no es cierto? Se limpiaba, correcto, se purificaba, y de allí en adelante, vamos a decirlo así, no había más opción de perdón hasta el otro año, porque esto era un simbolismo,
perdón,
didácticamente estaba dado así.
Sí, no es que no hubiese opción a perdón. Lo que sucedía era que cada día estaba siendo perdonado, pero ese pecado no estaba borrado.
Borrado.
Entonces, claro, quedaba allí, quedaba registrado en el santuario. Ahora, si, imagínate, si tú pagas una deuda, tú inmediatamente exiges que se te borre ahí de la lista de los deudores, ¿no? Porque eso es lo principal. A ti te dicen, váyase nomás, quede tranquilo, la deuda está lista, sí, pero todavía estoy figurando en la nómina de los deudores. Por favor, bórreme ahí mi nombre. Entonces, ese registro me recordaba de que yo todavía estaba, no había sido borrado mi pecado, solamente había sido perdonado. Y me imagino el alivio que tenían ellos el día de la expiación. Por eso que eso después era sinónimo de alegría, de gozo, en fin, luego que el santuario. Y fíjate, todo esto era un proceso, porque iban todas las fiestas hasta que llegaba el día de la expiación. Y después del día de la expiación venía la fiesta de las cabañas. Ya terminaba, era todo estaba terminado, fíjate, el sustento estaba asegurado por el año, estaban los graneros. El perdón había sido ofrecido y estaba sobre la persona, había sido borrado el pecado. Entonces, y ahora solamente ellos tenían esta época en que se gozaban de las bendiciones y los beneficios que habían recibido nuestro buen Padre Celestial.
Ahora hay una situación puntual aquí, que se hace una pregunta: ¿por qué el inocente debía morir en lugar del culpable? Porque tú, en un juicio que se da, por lo menos cuando alguien es culpable, se aplica la sentencia y luego se ejecuta el juicio.
Correcto.
O sea, dice el juez, mira, ha sido encontrado culpable, por lo tanto usted pagará, qué sé yo, con tantos años de cárcel, o como son los casos muy extremos, con su vida misma. Y aquí, ¿por qué el inocente debe, y esto es lo que se muestra en la Biblia, el plan de la salvación gratuito, correcto, ¿por qué el inocente debe pagar por la culpa que cometió otro?
Bueno, si nosotros nos remontamos al tiempo de los corderitos, era porque estos estaban prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué se hacía así? Sencillamente porque Jesús era el único que podía pagar nuestro pecado y darnos parte en la vida eterna. Nosotros podríamos haber pagado el pecado, pero teníamos que pagarlo con nuestra propia vida, y hasta ahí no más llegamos. Pero el Señor Jesús, Él pagó nuestra deuda, y como Él vive, nosotros también vivimos. Y Él no había culpa que debía pagar por Él mismo. Ahí está la tremenda diferencia.
Por eso que el Cordero era perfecto, dice, claro. Un año y perfecto, sin mancha, sin nada. No, claro, tenía entonces, que tener ningún defecto.
Fíjate, ni el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía hacer sacrificio por él mismo. El sumo sacerdote tampoco era perfecto. Entonces él cuando hacía un sacrificio, o si él hubiese muerto, habría muerto por sus faltas, por sus pecados, no habría podido morir por otros.
Ahora, lo que a mí me parece interesante es que este es un problema, vamos a decirlo así, que de alguna manera está excediendo al ser humano. Lo digo de esta manera, porque el conflicto se inicia en el cielo, un conflicto que ha traído terribles consecuencias,
¿sí?,
que nosotros no podemos dar una explicación porque la Biblia tampoco la entrega. Se habla del problema de la... del pecado, de la iniquidad.
El misterio de la iniquidad.
El misterio de la iniquidad. Como también el misterio de la encarnación. Hay varios misterios que no están resueltos para el ser humano, porque yo creo que no lo entenderíamos. Así que el problema no es tan simple. No es que yo cometa un pecado y luego me arrodillo y Dios me perdona. El problema trasciende un poquito más allá de lo que nosotros somos. Hay una situación muy terrible, y terrible también por sus consecuencias, por el final que tendrá. Porque si tú miras, entendemos que Satanás ha vivido y seguirá viviendo si Dios no corta esa existencia de pecado. En cambio, los seres humanos tenemos una vida corta actualmente, no sé. Por allí he escuchado a una persona que tenía algo más de 100 años. Estaba lúcida, bastante bien, pero muy limitada en su existencia. Pero Satanás sigue vivo. Y dice que un día el fuego que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles caerá y terminará con el problema de la transgresión, de la rebelión, que es una cosa que Dios no perdona, a no ser que, como lo vimos durante la semana, también extiende un perdón cuando la persona se arrepiente y muestra arrepentimiento genuino. Entonces se produce el perdón. Entonces, el problema no es tan simple, y por eso que tuvo que ser Cristo mismo que vino a la tierra, ser el Cordero inmolado, pagar la deuda, y ahora ser también el sacerdote, ser el abogado, ser el defensor. O sea, Cristo está haciendo todo porque nos ama, porque tiene misericordia, porque nos extiende su perdón gratuitamente a cada ser humano. Entonces uno dice, ¿por qué muchas personas no aceptan ese perdón? Ahora, ¿Qué pasa en sus mentes? ¿No están captando lo que significa el pecado?
Yo creo que eso precisamente, porque cuando uno ve que tiene algún problema de salud y ese problema se agudiza y si el médico te dice no hay solución para su problema, ahí sí que nos preocupamos de veras. Antes de eso posiblemente no lo tomamos tan en cuenta, pero después ya... Ahora, fíjate en lo que te había dicho anteriormente. Imagínate que por un caso tú vas a parar a la cárcel, por tus pecados vas a parar a la cárcel. Y voy yo y con toda mi buena voluntad voy y digo, ¿sabes? Yo vengo a pedir que suelten a mi amigo Raúl porque yo voy a ocupar su lugar. Viene ahí y mira la lista y me dice, sabe, usted también lo andaba buscando porque usted también es culpable. Así que pase, hay una celda esperándolo a usted también. Esa es nuestra condición. Nosotros no podemos, absolutamente nadie, y como lo dije, el sumo sacerdote era alguien que estaba considerado como la persona que estaba más cercana a Dios. Era el mediador, era el que conectaba a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Ese sumo sacerdote tampoco podía hacer expiación por el pecado de nadie. Entonces, él tenía que ofrecer el día de expiación, el Yom Kippur. Se traían dos machos cabríos. Y los machos cabríos, había uno que simbolizaba a nuestro Dios y ese era muerto. Era muerto, pero bueno, con la diferencia que no se ponía las manos sobre su cabeza, porque él venía a hacer expiación por el pecado. Ahí no había, no se ponía la culpa del pecado sobre él. Pero, como digo, el sumo sacerdote, y ningún sacerdote estaba en condiciones de morir por nadie. Así que ahí nosotros vemos la importancia que tenía nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo se mostró en ese momento en realidad el pecado? Porque el sumo sacerdote incluso tenía que prepararse, ofrecer holocaustos, sacrificios por él también, purificarse, y luego podía representar en forma pura, limpia, sin pecado, al pueblo, a los pecadores.
Y si él no hacía, fíjate, si él no hacía una preparación como correspondía, él podía morir en la presencia de Dios. Recordemos que una de las cosas que tenía el vestido del sumo sacerdote eran campanitas en su alrededor. Mientras el sumo sacerdote se movía dentro del santuario, dentro del sumo del lugar santísimo, esas campanitas sonaban y la gente sabía que el sumo sacerdote estaba vivo
todavía.
Entonces él no se le permitía dormir la noche anterior. Él tenía que hacer una preparación muy especial, porque si él dormía y tenía algún sueño que podía, podríamos decir así, ensuciar su mente, una cosa así, él ya no estaba en condiciones de entrar a la presencia de Dios. Entonces él tenía una preparación muy especial, y todo el pueblo tenía que hacer la preparación especial.
Bueno, eso denota la santidad de Dios, y por otro lado lo terrible que es el pecado, que Dios no puede estar con el pecador, pero él ha abierto una puerta para todo aquel que se humilla, para todo aquel que se entregue al Señor, la puerta del perdón. Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.